Cuando persuades a una persona, ¿estás haciendo algo antiético? ¿Estás haciendo algo ilegal? Es un tema que causa mucha polémica y precisamente en este episodio quiero poder conversar contigo acerca de las diferencias entre persuasión y manipulación. ¿Realmente qué es lo que debes aplicar en el momento que estás queriendo vender algún producto o servicio? Te digo de antemano que influir no es engañar, persuadir no es engañar, todo lo contrario, es buscar mostrarle a tu prospecto por qué tu propuesta de valor es lo que más le conviene. Así que comencemos.
Estás escuchando el podcast de Germán Regalado. Un café para hablar de emprendimiento, internet y marketing.
¿Qué tal, ciberemprendedores? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast con un tema bastante polémico. Pero antes de comenzar a desarrollarlo, quiero contarte que si te quedas hasta el final de este episodio, tengo un regalo muy especial para ti y que es el complemento perfecto para este episodio del podcast. Así que quédate hasta el final. Ciberemprendedores, cuando nosotros escuchamos la palabra persuasión, la gran mayoría de las veces se asocia con la palabra manipulación. Y quiero contarte cuál es la diferencia entre las dos, porque es muy importante que de entrada sepas que persuadir no tiene nada antiético. Persuadir es todo lo contrario a manipulación. Cuando nosotros estamos persuadiendo a una persona, lo que hacemos es que con una serie de argumentos que le damos a esa persona, le permitimos en su propia reflexión poder tomar una decisión que él considere la más acertada, basada en unos argumentos que nosotros podemos presentar. Todo esto está documentado científicamente, incluso con los principios que te voy a comentar en este podcast, que son los que desarrolló el doctor Robert Cialdini en el libro Influencia, y que te vas a dar cuenta que son muy potentes a la hora de vender. Pero cuando nosotros manipulamos, lo que hacemos es buscar que la persona pierda esa parte racional, esa parte reflexiva, donde por él mismo puede tomar una decisión que él sienta más acertada o menos acertada. Es decir, manipular es malo y no debes hacerlo. Persuadir puede ayudarte a conseguir más venta y para nada es algo malo, ni para ti ni para tu cliente, porque en la persuasión lo que se busca es que ambas partes ganen. Si solamente tú eres el que estás ganando, básicamente se podría considerar que estás manipulando. Entonces, hay una línea muy delgada, muy finita, ahí de por medio, que es importante respetar para siempre mantenernos dentro de la parte ética. Así que en este podcast vamos a hablar rápidamente 6 principios que te pueden ayudar muchísimo, que a mí me encantan, y desde que los conocí básicamente que me he vuelto, te confieso, un fanático de ellos. No los aplico todos, sí tengo en mi concepto general cómo usarlos todos, pero casi siempre me dedico a utilizar 2 nada más, porque creo que son bastante potentes. Estos 6 principios que el doctor Robert Cialdini estudió y desarrolló en el libro Influencia te van a ayudar a crear diferentes gatillos mentales que van a facilitar tu proceso de venta en cualquier canal presencial o digital. Mira, no importa si estás en una conversación uno a uno, si estás en un Zoom de negocio, si estás chateando por WhatsApp o por Telegram o Messenger con algún cliente, todos los canales se pueden dar los 6 principios de manera ultra efectiva. Vamos a comenzar con el primero de ellos, que es la reciprocidad. Cuando nosotros hablamos de reciprocidad, básicamente lo que estamos diciendo es que siempre vamos a sentir un compromiso de devolver algún favor, algún trabajo, dinero, esfuerzo que otra persona haya hecho por nosotros. No sé si te ha pasado cuando de pronto estás en tu carro, llegas a un semáforo. En muchos países de Latinoamérica se ve esta persona que en el semáforo llega a limpiarte el vidrio. Y esas personas tienen una característica especial, es que la gran mayoría de veces ni siquiera pregunta si tú quieres que te limpien el vidrio. O sea, básicamente comienzan a limpiarlo y ya. Tú no le pediste que lo hiciera, pero una vez que tú ves que la persona lo está haciendo, a ti te da algo. Tú dices, oye, me da como lástima, no sé, me da algo. No poder ni siquiera darle una moneda para compensar lo que esa persona acaba de hacer. Eso es reciprocidad, esa sensación que tú sientes cuando tú dices, algún amigo te llama y te dice, necesito que me hagas un favor, y tú sabes que esa persona te ha ayudado muchísimo, a ti te cuesta mucho decir que no. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto cuando estás realizando la venta de tus productos o servicios? Es básicamente dedícate a ayudar a tus prospectos, a tus clientes, muchas veces sin esperar si la venta se va a dar o no. Muchas veces cuando nosotros estamos asesorando a alguien o digamos que prospectando a esa persona, queremos cerrar la venta y nada más. Y a veces nos olvidamos que si le brindamos un poco de ayuda a la persona, si quizá le dedicamos un poquito más de tiempo, a lo mejor esa persona dentro de su proceso de reflexión dice, oye, esto no es precisamente lo que yo necesito, pero esta persona me ha atendido tan bien, me ha ayudado tanto, que no le puedo decir que no. O sea, tengo que comprarle. Entonces, ahí se ve claramente cómo ese principio es exorbitantemente potente. Vamos a ver el número 2, que es compromiso y consistencia. Cuando nosotros hablamos de compromiso y consistencia, también tenemos que hablar de la palabra congruencia. Es decir, nosotros tenemos que ser congruentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Yo en el regalo que te voy a entregar ahorita al final del episodio, pongo un ejemplo súper básico. Imagínate que vas a un chequeo médico y en ese chequeo médico, en el momento que estás llegando a ese consultorio, en la parte de afuera, hay una persona fumando. Tú pasas por el lado, entras, la persona de la recepción te dice, tu cita es dentro de 10 minutos, espera acá en la sala de espera, y cuando pasas y entras al consultorio te das cuenta que la persona que te está atendiendo el doctor era la persona que estaba afuera fumando un cigarrillo. Eso no es ser congruente. Es decir, ya nosotros, esa persona, su autoridad se pierde en ese momento porque sentimos que no es congruente su profesión, el trabajo que va a hacer para mí versus lo que yo acabo de ver en un comportamiento de él. Entonces es muy importante de que seas congruente con lo que tú estás mostrando, con lo que estás diciendo, con lo que estás haciendo en favor del producto o servicio que estás comercializando, que estás impulsando. Hay otra parte muy importante, es cómo podemos utilizar nosotros ese propio compromiso dentro de la persona que le estamos vendiendo. Y aquí puede haber un ejemplo también muy claro. Cuando una persona va a comprar, por ejemplo, un plan a un gimnasio, si yo fuese la persona que va a vender ese plan, yo le diría, oye, no compres un mes, compra 6 meses, porque al tú comprar 6 meses te vas a ver comprometido a empezar a trabajar mes a mes y a venir y a cumplir el objetivo, el plan que te estás trazando tú mismo. En cambio, si lo haces, compras un solo mes, vas a perder en algún momento esa pequeña inspiración, motivación, y no vas a venir y no vas a pagar el resto. En cambio, si ya tú lo pagaste, vas a tener ese compromiso adicional para poder hacerlo. Y eso mismo lo aplicaba yo también cuando tenía una escuela de baile y no vendía mensual, sino le vendía un trimestre a la persona. Básicamente, yo estoy haciendo que la persona se comprometa, y la persona se quiere comprometer porque quiere un cambio para él, quiere que ese producto o ese servicio genere un cambio o le resuelva algún problema que tiene. Entonces, este principio también es muy, muy potente porque lo podemos usar tanto lo que mostramos nosotros mismos como lo que ponemos del lado de la persona que estamos intentando venderle. Vamos al principio número 3, uno de mis favoritos sin duda, que es el de prueba social. ¿Qué es una prueba social? Es básicamente lo que la gente dice de ti una vez que te compró o probó ese producto o servicio. Básicamente se traduce en la palabra testimonios. ¿Sí? Es decir, ¿Qué piensa, qué siente, cómo vivió la experiencia esa persona que ya pasó por ese proceso, por el que ese prospecto en ese momento va a pasar? Entonces nosotros tenemos que mostrarle, oye, te estoy intentando vender esto, pero mira el cambio que hizo en esta persona, mira lo que ayudó a esta otra persona, mira lo que piensa esta otra persona de lo que nosotros hacemos. La prueba social siempre es muy potente porque nosotros estamos muy condicionados a hacer lo que otros hacen. Hay un experimento súper famoso, no recuerdo ahorita dónde lo vi, pero es básicamente cuando vas por la calle había una persona que se quedaba mirando fijamente como un tercer piso o algo así, y todas las personas que iban pasando por alrededor empezaban como a mirar hacia arriba, ¿no? Algo debe estar pasando. Y ya cuando veías a 3, 4 personas mirando hacia arriba, cuando llegaba la quinta, la sexta, también todo el mundo mirando hacia arriba, porque si la primera persona está mirando y la segunda y la tercera también, pues algo está pasando. Entonces yo también quiero mirar, yo también quiero ver. Entonces ahí se demuestra que la prueba social es altamente poderosa. Otro ejemplo muy sencillo es, seguramente te ha pasado, quieres ir al cine a ver alguna película. Una persona unos días antes te dice, oye, me vi tal película, es súper buena. No te hace más ningún comentario. Ese día todavía no has decidido qué vas a ver. Llegas a la entrada del cine, ves la cartelera, ves los horarios. Te acuerdas que esa persona te recomendó esa película y en ese momento la probabilidad de que tú la escojas es muy alta. ¿Por qué? Porque otra persona ya te dijo que era buena. Entonces este concepto es muy potente. A veces es muy difícil conseguir estos testimonios. Es decir, nosotros estamos vendiendo algo, conseguir el testimonio de alguien, grabarlo en video y que esa persona me lo entregue a veces no es tan fácil. Por eso yo te sugiero que las primeras veces tengas un incentivo. Si tienes que regalar el producto, regálalo. Yo en algunas ocasiones regalé algunos entrenamientos para conseguir los primeros testimonios, porque sé que esos primeros testimonios me van a traer ventas después. Entonces puedes tener recompensas, puedes dar el producto gratis en esas primeras instancias cuando estás en el testeo para conseguir testimonios para después agregarlos a tu campaña de marketing, hacerla más potente y ya empezar a vender con esos testimonios. Muy bien, vamos al principio número 4, que es el de simpatía. Y en esto no es ser simpático por ser simpático, por querer ser simpático o aparentar serlo. Es porque de verdad seas una persona chévere, que tengas buena vibra, que se sienta que la persona en el momento que te ve puede confiar en ti. Cuando somos simpáticos, cuando estamos bien presentados, no tenemos que ser ejecutivos ni nada del otro mundo. Cuando sencillamente mostramos algo agradable, no fingido, frente a ese prospecto que me quiere comprar, se va a dar una conexión especial que hace que la otra persona automáticamente, de una vez, empiece a sentir confianza hacia ti como una persona agradable y puedas tener un mejor resultado. De hecho, en el libro de Cialdini hay un ejemplo de los mejores, un vendedor de autos que tenía muy buenos resultados vendiendo autos. Y es básicamente lo que hacía era que las personas que le compraban durante todo el año, él les mandaba una tarjeta que le decía una frase nada más. Era una frase cool y ya. Imagínate, alguien que le compraste un auto hace 4 o 5 meses te manda una tarjeta a tu casa con una frase cool y ya. Era un detalle tan pequeño, pero esa persona cuando necesitaba volver a comprar otro carro, iba y se lo compraba a ese vendedor. Entonces, el hecho de ser simpático va a hacer que siempre las personas estén más predispuestas a decir sí a alguien que conoce y le agrada, a alguien que no conoce y de pronto no le agrada. Entonces, para que lo tengas también muy en cuenta. Principio número 5, autoridad. Y ya sabemos que es bien conocido que cuando escuchamos a una persona de autoridad, genera casi que una obediencia automática. Es decir, cuando nosotros entramos a un consultorio médico y vemos colgado los cuadros, los honores, las especializaciones y el montón de cosas que pueda tener un médico, y el médico me dice, oye, te tienes que tomar esta pastilla, yo básicamente que ni siquiera averiguo si existe otra pastilla o no. O sea, me tomo la que me está diciendo esa persona, porque esa es la persona que tiene la autoridad, la que tiene el conocimiento. Entonces aquí viene un tema que yo siempre me planteé, es como, ¿cómo voy a ser una autoridad si estoy comenzando? O sea, si no tengo conocimientos, si apenas estoy arrancando con mi negocio. O sea, yo mismo sentía que yo no tenía autoridad. O sea, ¿cómo le voy a enseñar a alguien algo que yo no he vivido durante 10 años, que yo no soy una eminencia? Y es que el gran problema es que no necesitas ser una eminencia. En muchos casos, tu cliente se va a dejar influenciar por ti si ellos consideran que tú sabes más de un tema que ellos. Aparte de eso, que hay una cosa que se llama como una escalera de conocimiento. O sea, supongamos que en una escalera de conocimiento del 1 al 10, tú vas por el nivel 3 o 4. ¿Eres el más experto? No. ¿Eres el mejor? No. Pero puedes ayudar a las personas que están en el nivel 1 y 2. Es súper simple. Es decir, eso lo vemos en muchas cosas. Te vuelvo a poner el ejemplo de un negocio físico que yo tuve hace muchos años, una escuela de baile. Nosotros teníamos alumnos, teníamos un programa académico que tenía 12 niveles de estudio y teníamos alumnos que estaban en el nivel 5-6. Esos alumnos que están en el nivel 5-6 todavía están por una fase de aprendizaje que ni siquiera apenas iban escasamente por la mitad de su preparación, y después de eso todavía quedaba mucho camino por recorrer para ser un profesional. Pero esa persona puede ir a ayudar a una persona que está en el nivel 1 y 2, porque ya ese pequeño cúmulo de conocimientos le permite haber vivido un proceso que la otra persona no ha vivido. Entonces puede ir a ayudarlo y no tienes que mostrarte como un experto. De hecho, a mí no me gusta mostrarme como un experto. La idea de este podcast es sencillamente, por ejemplo, poder contarte un proceso de transformación que yo estoy viviendo, cosas chéveres que me están pasando y cosas no tan chéveres que me pasaron cuando empecé en el mundo de los negocios digitales. Entonces siempre ten en cuenta de que puedes generar autoridad sin necesidad de ser una eminencia. Lo importante es que trabajes en crecer tú para luego poder ayudar a otros. Algo que te va a ayudar muchísimo con la autoridad es trabajar tu marca personal. Tener una marca personal fuerte te va a ayudar a tener mucha más autoridad. Por ejemplo, yo empecé a acumular mucho conocimiento, tratar de trazar experiencia y abandoné un poco el lado de mi marca personal. Es algo que ahora estoy retomando, pero deberías tú desde el principio, al mismo tiempo que empiezas a capacitarte, que empiezas a poner en práctica esos conocimientos, también ir desarrollando tu marca personal. ¿Para qué? Para que en el momento que llegue ese momento de emprender, de montar el negocio, de empezar a vender, ya tú tienes las tres cosas construidas, tanto el conocimiento, la experiencia, como la marca personal que está atando todo eso. Muy bien, principio número 6, ciberemprendedores, y este es mi favorito. Sin duda alguna es mi favorito y lo he probado en diferentes negocios y de verdad que los resultados siempre son más favorables cuando uso este principio, y es el de escasez. Pareciera que a las personas les doliera perder algo de un valor que poder ganar algo de ese mismo valor. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que queremos comprar una nevera y la nevera vale $1,000 y está en descuento hasta mañana. Y el descuento es del 50%, es decir, tendrías que pagar $500. Si tú sientes que pierdes ese descuento, estarías perdiendo un descuento de $500. Psicológicamente, a las personas les duele más perder esos $500 que ganarlos. Es decir, siempre nosotros vamos a sentir con el principio de escasez que estamos perdiendo algo, cuando realmente, si te pones a verlo, no estás perdiendo nada. ¿Sí? Es decir, estás dejando de ahorrarte un porcentaje de dinero, pues realmente no estás perdiendo nada. Pero cuando se aplica la técnica de marketing con la escasez, la persona siente eso y por eso la compra se ejecuta de manera más rápida. Es decir, si esa persona, por ejemplo, tenía pensado comprar eso durante el mes, sale una promoción muy agresiva que solamente dura 2 días, la persona toma la decisión en ese momento. ¿Por qué? Porque hay algún incentivo adicional, porque eso especial dura poco y no necesariamente tiene que ser un descuento. Hay veces que podemos manejar la escasez de muchas maneras. La podemos manejar por tiempo, por unidades. Por ejemplo, tenemos 10 pedidos y estos primeros 10 pedidos les vamos a dar X porcentaje de descuento. O estos primeros 10 pedidos les vamos a dar el domicilio gratis. ¿Sí me explico? Es decir, eso lo hacemos en función de cantidad. O sea, tenemos 10 y esos 10 son los que van a tener ese X beneficio. O lo podemos hacer también por tiempo. Por ejemplo, Tenemos una oferta del 50% solo durante esta semana, durante 7 días. Es decir, tenemos un beneficio, que es el 50%, pero lo tenemos escaso, nada más es por 7 días. Entonces siempre piensa en manejar todo lo que haces con algún principio de escasez. Mete algún principio de escasez por alguna parte, bien sea por unidades, bien sea por tiempo. Y ese principio de escasez es importante que sea real. Sí es verdad que hay veces que le podemos dar pequeños ajustes. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos 200 unidades que podemos dar en una X promoción. Pues nosotros podemos decir que solamente tenemos 100 unidades en promoción y de pronto extenderlo un poquito, pero de manera interna, sin hacerlo oficialmente. Pero sí es importante que sea medianamente congruente. Que no sea algo como que digas, oye, tengo 100 en promoción y de verdad ibas a vender 1000, ¿no? Pues y ahí pierde un poco el tema, ya no es tan ético, ¿no? Entonces siempre la escasez hay que manejarla con prudencia, con un poco de ética y que se vea real, ¿no? Pero créeme que esto hace que detone la decisión de compra mucho más rápido, sobre todo cuando nosotros estamos haciendo venta en línea, cuando estás vendiendo en WhatsApp. No puedes permitir que la persona te diga, bueno, sí, yo más adelante lo compro. No, necesitamos que lo compres ya, necesitamos que lo compres hoy, que lo compres mañana. Esto no es algo que estoy inventando yo, no lo inventó Cialdini. Eso es algo que la propia industria se fue dando. Mira lo que pasa con los tiquetes aéreos. Siempre que entras a ver un tiquete aéreo, es la industria que más juega con promociones, una cosa exorbitante. Puedes estar viajando con una persona en la silla al lado que pagó el boleto, a lo mejor hasta el doble del precio que lo pagas tú. Es una cosa verdaderamente impresionante la presión que se genera cuando ves que la plataforma te dice esta oferta con este precio tan barato, nada más quedan 2 sillas. O sea, lo compras en ese momento o te lo pierdes. Y lo peor es que tienen un tracking tan inteligente que entras a las 3 horas y el sistema sabe que ya te mostró esa preoferta y te la quita para que sientas que perdiste algo. Y de pronto más adelante, cuando te muestran las ofertas, las tomes más rápido. Entonces hay un juego que se hace con el tema de la escasez brutal. Por eso me he extendido un poquitito en ese, porque de verdad que me gusta mucho y yo siento de verdad que el principio es verdaderamente potente. Así que estos fueron los 6 principios que desarrolló el Dr. Robert Cialdini en su libro Influencia. Están muy condensados. Y por quedarte hasta el final de este episodio, quiero darte un regalo muy especial. Y es que yo condensé esos 6 principios y parte de eso es lo que hablamos en este podcast. Están escritos en un ebook pequeñito que tan solo tiene 5 páginas, ultra resumidos, ultra condensados. Todos esos principios para que los tengas a la mano y los puedas usar cuando quiera y lo puedas repasar cuando quiera. Sencillamente tienes que entrar a germanregalado.com/ebook. Te repito, germanregalado.com/ebook. Recuerda que ebook es E-V-O-O-K. Muy bien, con doble O, ebook. Y vas a poder entrar a un sitio web donde te pongo el PDF de ese libro electrónico de una vez para que lo puedas descargar y lo puedas ver en el dispositivo que tú quieras, en tu celular o en tu computador. Sí, bien, emprendedores, muchas gracias por haberme acompañado en este podcast que se me está haciendo súper divertido hacer. Estos primeros capítulos han sido muy chéveres y creo que vamos a tener muchos, pero muchos episodios con cosas muy divertidas. Así que te invito a que si en algún momento me quieres sugerir algún tema para el podcast, me busques en mi cuenta de Instagram, @germanregalado, y me digas cuál tema te gustaría que tratara en el podcast. Eso es todo por este episodio y nos vemos en el siguiente.
Gracias por escuchar este capítulo del podcast. Te invito a seguir mi cuenta en Instagram, @germanregalado.